Os invito a participar de este viaje radiofónico para conocer mejor y más las fallas de Valencia. Un programa de una hora de duración que se emite desde los estudios de la Universidad Politécnica de Valencia. Entrevistas, protagonistas, invitados en el estudio y la información de todo lo sucedido durante la semana. Con grandes colaboradores como Alicia Julián, Ana Murgui, Vicente Rodrigo, Javier Mozas y José Murgui, y en el control técnico, Sari Zorio. Nuestro programa Hablemos de Fallas y el que os habla, Roberto Gómez Baldaquino, un saludo que se os dará todas las tardes de este miércoles de 16:30 a 17:30. Comenzamos con el contenido de nuestro programa de hoy. Nos trasladaremos hasta el restaurante Bruselas y hablaremos sobre la asociación cultural La Horta. Javi Mozas, en nuestro programa en directo, hablará de la historia de las fallas. Siempre, todas las tardes, nos contará, todas las tardes de miércoles, nos contará algo sobre la historia de las fallas. Las fallas son nacionales, son internacionales. Raúl Martínez Ruiz, más conocido como Chucky, plantó una falla en Alcalá de Henares. La fiesta de las cruces de mayo, hablaremos con Sandra Serra, diseñadora de la cruz de la falla de la Plaza de la Creu. Recién elegido presidente de la interagrupación, tendremos con nosotros a Jesús Hernández Motes. Los artistas falleros, que serán protagonistas en nuestro programa de hoy. Tendremos varias intervenciones y entre ellas la del maestro mayor del gremio de artistas falleros, José Ramón Espuch. Y también protagonista y artista fallero reconocido porque ganó el primer premio de las fallas infantiles de la sección especial, José Gallego. Y para finalizar, tendremos nuestra agenda, nuestro pequeño bloque de noticias de actos que ocurrirán durante la próxima semana. Antes de pasar al primer contenido, saludamos a nuestras invitadas de hoy. Nuestras invitadas de hoy, por una parte, Ana Murgui, fallera mayor de la falla Marbarrosa Ponzcavite 2017.
Sí, sí, me queda bien poquito, una semana, pero aún fallera mayor.
Mm-hmm. Bueno, ¿quién es Ana Murgui? ¿Cuál es tu día normal? Siempre se hacen preguntas habituales de qué acto te gusta, pero vamos a conocerte un poquito mejor personalmente.
Pues soy una estudiante de educación infantil, ya acabando, haciendo las prácticas, y por las tardes entrenadora de gimnasia rítmica.
Mm-hmm. Muy bien. Alicia Julián, buenas tardes.
Buenas tardes.
Colaboradora de Hablemos de Fallas.
Sí.
Muy bien, ¿preparada para iniciar esta nueva etapa radiofónica?
Preparadísima.
Muy bien, pues en ellos vamos a estar. Nos vamos a ir a nuestro primer contenido. Nos vamos a nuestro primer contenido. Estuvimos en el restaurante Bruselas con el presidente de la Asociación Cultural La Horta y la reina de la fiesta y también el nombramiento de la festera de honor, Beatriz Díaz. Bueno, estamos en el restaurante Bruselas con el presidente de la asociación de la Horta, Manu García, ¿no? ¿Es así?
Sí, así es.
Bueno, cuéntanos un poco, ¿por qué estamos aquí?
Porque hoy celebramos la inauguración de la exposición de Luis Castelló con el nombre de Esencia del Horta. Él es nuestro fotógrafo, que nos acompaña a todos los actos, cubre todas las fiestas de la Huerta de Valencia y está siempre con nosotros. Entonces hemos querido hacerle este detalle de hacer una exposición para él con fotografías en las que participamos los festeros de la Asociación Cultural Horta y la Reina de la Huerta de Valencia.
Pero aparte
Y también hemos tenido el honor este año de contar con Bea como componente de la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia como festera de honor de la Huerta, y estamos, vamos, súper contentos, orgullosos de tenerla, porque nosotros admiramos mucho a la Corte de Honor y Bea es una chica encantadora, genial, súper valenciana. Y bueno, que le damos desde aquí muchísimas gracias por estar aquí con nosotros apoyando a esta asociación y a nosotros en un acto así tan entrañable también para nosotros y para Luis.
Cuéntanos un poco, creador, eres el fundador de la asociación, ¿cuáles son los objetivos?
Objetivos son la recuperación y promoción de todo lo que tiene que ver con la Huerta Valenciana, la recuperación de las fiestas y tradiciones que se han ido perdiendo en la Huerta Valenciana, así como la fiesta de la Inmaculada, fiestas en las que pedanías se han ido perdiendo los clavarios, nos llaman para echarles una mano, nosotros vamos y les ayudamos. Así como el caso también de la fiesta de San Isidro Labrador, que la recuperamos, la fiesta de la Inmaculada, así muchas fiestas de la Huerta Valenciana en las que nos hemos ido informando a gente mayor preguntándoles cuáles son las fiestas que se hacían antiguamente, y entonces nosotros hemos vuelto a recuperarlas dándoles el esplendor de hoy en día con nuestra indumentaria, nuestra riqueza en la música, nuestro color, los trajes y todo.
Con tu permiso, hablamos con Esther.
Claro.
Esther Vicent, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Totalmente ilusionada con tu cargo de reina de la...
Sí, muy ilusionada, y la verdad que me encantan los actos y para mí cada acto es una cosa nueva. Uh-huh. Y nada, muy contentos aquí por contar también con Bea esta tarde como festera de honor de la asociación, y nada, que muy agradecidos por tenerla.
Uh-huh. Muy bien, cuéntanos un poco por qué Reina de la Horta, porque cómo se elige el cargo, cuéntanos un poco, para nuestros oyentes que no lo conocen, o por qué te presentas.
Pues nada, es un cargo que en mayo se abre el plazo y te presentas, y entre los festeros y la directiva de la asociación, pues elige. Uh-huh. Y cada año recae sobre una chica. Uh-huh. Y nada, pues tuve la suerte de que fui elegida.
¿Los actos más importantes cuáles son?
Pues la exaltación, la proclamación, la Nida al Vais, por ejemplo, a mí también me gustó mucho. No sé, salir en la procesión de la Virgen, por ejemplo, también. La fiesta de la Inmaculada, que es una fiesta que organizamos nosotros, también es una fiesta que trabajamos mucho por recuperarla, ya que la Inmaculada no se celebra en casi ningún sitio. Uh-huh. Y muchas fiestas que hacemos, que ahora mismo, pues...
Muy bien. Vamos a hablar con Beatriz. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
También ilusionada con el cargo que te acabas de recibir, y bueno, y admirable el que la asociación se dedique a la protección de la Horta, y bueno, y en cierto modo, pues la haga conocer, ¿no?
Exacto, yo desde el primer momento que me llamaron para proponerme ser festera de honor, pues claro, yo acepté, porque para mí es muy importante Valencia, tanto lo aprendí ya desde pequeña como siendo corte, que quieras o no, aprendes a querer a Valencia muchísimo. Pues ahora, teniendo esta oportunidad, creo que te engrandece más como persona, y también es muy importante reconocer toda la cultura valenciana y todo lo que con ello lleva.
De la Corte de Honor a Festera de Honor de la Horta, una nueva experiencia.
Una nueva experiencia, sí. La verdad es que yo creo que tanto yo como todas las cortesanas dedicamos un año muy grande a Valencia, pero siempre nos quedan espinitas de ay, pues me gustaría ser más, pues así estamos, un poquito más.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a los tres. Bueno, no sé si conocéis la Asociación Cultural La Horta.
Algo he escuchado hablar, sí.
Sí.
Bueno, hay que decir que no solamente es el nombramiento como festera de honor de la Asociación de Beatriz Díaz Mínguez, sino que también el compañero Luis Castelló inauguró lo que es la exposición fotográfica relacionada con la Horta, y que durante una semana se pudo contemplar sin ningún tipo de problema. Continuamos hablando con Ana. ¿Cómo ha sido esa semana de fallas?
Pues la palabra es intensa. Uh-huh. Intensa desde el primer día, sin parar, con ilusión, con nervios y todo, pues eso, todo lo que englobaría mi semana fallera es una semana muy intensa, la verdad.
Uh-huh. Estuvimos en esa noche en Marbarrosa, en el momento que teníamos que conocer los premios de iluminación.
Sí.
Y te vimos ahí algo nerviosilla, que además el veredicto final se hizo un poco largo, ¿no? Tardó en llegar.
Sí, tardó mogollón. Además, hicimos el vino de honor al finalizar la inauguración y llegó un momento que dije ya, me subo a cambiarme. Me gustaría haberme quedado vestida de valenciana, pero claro, se hizo súper largo, ya estaba súper largo, estábamos allí y nada, así nerviosos y con ganas de ver el veredicto, que la verdad que tardaron un poco, sí.
A pesar de que fue un segundo premio, la verdad es que para Marbarrosa es un éxito.
Sí, sí, para nosotros es un segundo con sabor a primero. Uh-huh. Competíamos contra los grandes, por así decirlo, entonces fue una fiesta. Para nosotros fue como primero.
Uh-huh. Y vimos allí al presidente, a José Candela, que al pobrecillo casi se le caen las lágrimas, ¿no?
José, sí, es de emocionarse pocas veces, pero cuando se emociona a lo grande, sí que es verdad.
Uh-huh. Alicia, ¿tú con qué te emocionas durante la semana fallera? ¿Cuál es el momento de más emoción para ti?
Para mí la ofrenda, uh-huh, sin duda. Uh-huh. Cuando yo, en mi caso, mi falla pasa por la calle La Paz y ya tiene ese nudo en el estómago. Y cuando ya pasas el último arco, pues ves la Virgen y es impresionante, es increíble. Mm-hmm. Y vas escuchando el nombre de tu falla, el nombre de tu amiga y se te caen las lágrimas de emoción. Piensas en todo, en lo bueno, en lo malo, en lo que querías hacer, en lo que quieres hacer. Mm-hmm. Y no sé, es uno de los actos más importantes.
Bueno, hay que decir que Alicia también fue fallera mayor.
Sí.
¿Exactamente en qué año?
En el 14.
En el 14.
Sí.
Muy bien. ¿Qué recuerdas de aquella experiencia?
Pues con ganas, ilusión. Ilusión, experiencia y con muchas ganas. Uh-huh. Porque me tocó muy jovencita, porque yo las fallas las pasé con 18 años y fue muy bonito. Muy jovencita y la falla me arropó muchísimo y muy ilusión. Ilusionada.
Te vemos muy activa por las redes sociales. ¿Es algo que te gusta? ¿Es algo que...?
No sé, me gusta que la gente, pues, acto en la falla, pues que la gente sepa lo que hacemos en mi falla. Pues a lo mejor hay veces que me voy de vacaciones, pues disfruto de las vacaciones, tal, no sé. Me gustan las redes sociales, Instagram, Facebook. Uh-huh. Utilizo más Instagram y Facebook, es lo más que me gusta.
Ana también. Ah, también la vemos por ahí en redes sociales, ¿no?
Sí. Mm. La verdad es que yo utilizo así como ella, el Facebook y el Instagram.
Muy bien. ¿El recuerdo más bonito que te guardas tú de tu reinado?
Ostras, pues no sabría, ahora mismo no sabría decirte este momento. Es que son tantísimos. Y ahora que ha acabado, que creas que no haces un poco de balance, de lo bueno, lo malo, lo que he vivido, lo que me esperaba, lo que ha sido. No sabría con cuál quedarme, la verdad.
Mm-hmm. Siempre con tu padre acompañándote
siempre,
ahí.
Siempre,
siempre. Detrás, momento.
Era mi sombra. O sea, iba a un acto y a lo mejor decían las compañeras de sector, nos hacemos una foto y yo era girarme solo para decir, voy a buscar a mi padre. Y ya lo tenía detrás con la cámara enfocándome y decía, míralo, es mi sombra.
Hay que decir que tu padre también es colaborador de Hablemos de Fallas.
Sí, sí. Uh-huh. Está con muchísimas ganas él también.
Uh-huh. Bueno, Hablemos de Fallas está compuesto por un equipo de personas que están fundamentalmente relacionadas con el mundo fallero muy directamente. En el caso de Vicente Rodrigo es un enamorado de lo que es el teatro fallero. En el caso de Javier Mozas, Hernando fue partícipe del equipo multidisciplinar que nos llevó hasta lo que es la consecución de patrimonio inmaterial cultural de la humanidad. Y en el caso de tu padre, ahí está siempre con las fotos, el hombre. Le encanta hacer fotos.
Le encanta, es su hobby favorito. Bueno, es su vida en general.
Y me imagino que también le encantará hacerle fotografías a su hija.
Sí, a él la verdad es que le gusta mucho. Lo que pasa es que hasta donde le dejo, porque claro, tú imagínate 24 horas una persona a tu lado haciéndote fotos con un flash. Entonces, alguna vez hemos tenido algún rifirrafe de para, pero nada, muy bien, la verdad. Y ahora tengo fotos increíbles.
Muy bien, pues precisamente de tu falla ha sido elegido como lo que es... artista para la Falla Infantil Municipal, a Miguel H., tu artista infantil.
Sí, sí, la verdad es que fue una sorpresa para todos nosotros. En cuanto supimos que él se presentaba, teníamos muy claro que iba a ser él, porque es un gran artista y hace muy bien su trabajo, la verdad.
Muy bien. Yo tengo que decir que a mí Miguel H. me encanta, solamente por lo que es el detalle, cómo trabaja y la verdad es que es un gran artista. Bueno, pues precisamente nos vamos a ir a hablar un poco de la historia de las fallas y nos vamos con Javi Mozas, que nos va a hablar precisamente de lo que ahora estamos hablando, es decir, datos sobre el concurso de elección de las fallas municipales. Javi Mozas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, estábamos hablando un poco del equipo de Hablemos de Fallas, ¿no? En este nuevo inicio de época radiofónica, estábamos hablando del equipo de Hablemos de Fallas y estábamos hablando de que cada uno tenéis una cualidad importante. Por una parte, Vicente Rodrigo es un apasionado del teatro fallero y tú, entre otras cosas, que eres historiador y que además formaste parte de ese equipo multidisciplinar, como lo llamaba Jorge Guarro, que nos ha llevado hasta conseguir lo que es patrimonio inmaterial cultural de la humanidad. ¿Es así? ¿O Javi?
Sí, 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 sí.
Muy bien. Pues cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Pues mira, para empezar esta nueva andadura, saludamos a saludar a todos los oyentes, los que nos están escuchando en este primer programa. Pues bueno, de una cosa que relacionada con lo que hace poco ha pasado, que es la elección de los artistas falleros de las fallas municipales. Datos en cuanto a relacionado a lo que es ese proceso de elección. Antes era otro concurso que estaba organizado de otra manera, pues bueno, eso de cómo ha sido a lo largo de la un poco de la historia. Lo que es el concurso de elección, la fórmula de este año se hizo el año pasado, ¿no? En que diferentes asociaciones e instituciones eligieron un candidato. Antiguamente pues eran los propios políticos y tal los que votaban los proyectos. Este año parece ser que ha habido un boom de artistas falleros, sobre todo en la categoría infantil, en la categoría mayor no. Y bueno, pues esto sí que se había vivido antiguamente. Últimamente pues se presentaba muy poquita gente. Y bueno, pues en concreto en el año 2002 y en el año 2005, pues bueno, presentaron también cinco candidatos infantiles a lo que es el cerraje infantil. Para la grande todavía nos tenemos que remontar más, hasta el año 1994, para ver bastantes propuestas, porque este año han sido dos, hasta siete lo hicieron en aquel momento. Pero bueno. Así que es un poco, digamos, lo que está en cantidades. Luego, otra curiosidad es que en el año 1990, aparte de elegir artistas, lo que se impuso fue el tema a la falla. Y bueno, pues a partir de ahí era el Tirant l'Orang, y a partir de ahí todos los artistas que se presentaron pues lo hicieron con ese tema para hacer la falla, que luego, bueno, pues resultó en la mayor Martínez Moya y en la infantil Ricoy. Y luego una última cosa que quería contar relacionado con datos es, bueno, aquellos proyectos curiosos que no salieron elegidos fueron desestimados por el jurado, pero que de alguna manera se les dio salida a través de comisiones falleras en ese mismo o en años después. Pues, por ejemplo, el caso de Alberto Rajadel con Ortizus, que fue para la falla de conventos de Salem del año 98 de Los Clones, o por ejemplo el conocido de Leonardo da Vinci de Manolo García del 2011, para que lo plantaron en la Jordana al año 2012. Y esto es un poco lo que, para empezar, para abrir boca a la sección, podemos contar en este día.
Muy bien, Javi. Pues pues todos los oyentes de la radio de la Universidad Politécnica y de Hablemos de Fallas, pues tendrán a Javi Mozas sobre esta hora, que nos contará algo sobre la historia, y que esperemos que algún día, por horarios del programa y tal, sabemos que es difícil, que esperemos que te tengamos aquí en directo en más de una ocasión.
Eso, bueno, a ver si se puede dar la circunstancia. Yo, para que los oyentes lo sepan, en algunas semanas intentaré relacionar lo que es el tema, como en este caso, que aunque ya ha pasado un poquito de tiempo, pues bueno, hablar de historia o datos de algo que o bien ha acontecido o bien va a suceder relacionado con algo, con algún evento, con un acto, lo que sea. Y luego también comentar que, bueno, que si algún oyente tiene alguna curiosidad de alguna cosa o algo, pues que nos puede escribir un correo electrónico y para comentar, oye, pues mira, estaría interesado en saber algo de datos de tal cosa. Y luego, pues, nos gustaría y en algún programa, pues, lo daríamos, sin problema.
Muy bien, pues te despedimos ya, Javi, y lo tendremos en cuenta. Ahora daremos algunos datos sobre nuestras redes sociales para que eso sea posible. Muchísimas gracias, Javi.
Bueno, un saludo a compañeros y a todos los oyentes.
Bueno, el conocimiento de este hombre, que yo me imagino que lo habréis escuchado en alguna ocasión, el conocimiento de este hombre sobre la historia de las fallas es increíble. Es un lujo tenerlo en cualquier programa de fallas.
Sí, la verdad es que sí. No sé, entienden el concepto de fallas, la historia de las fallas y está bien, la verdad.
Yo recuerdo que cuando estuvimos en aquella ocasión en tu falla,
sí,
que estuvimos en el, creo que fue la presentación de boceto.
Sí, la presentación de boceto y maqueta.
Él enseguida, no sé cómo se las apañó, pero encontró a alguien que empezaron, sí, a hablar sobre la historia de las fallas, y allí no había Dios quien lo sacara, ¿eh?
No,
fue
la verdad.
Fue una cosa tremenda.
Sí, no, es una buena persona y no sé. Para mí me gusta escucharlo porque es interesante lo que dice.
Muy bien, Ana. Bueno, estábamos hablando de Miguel H., pero Alberto Rivera también te ha plantado este año. Por desgracia, también nos jugó una mala pasada lo que es el tiempo, porque la verdad es que no sé qué ocurre últimamente, pero que la lluvia hace bastante trastorno en las fallas cuando ocurre esto, ¿no? Pero él te plantó una falla. ¿Cómo?
Pues yo recuerdo el día 13 de marzo, yo creo que lo voy a tener grabado a fuego, porque cuando empezó a diluviar, yo cogí a mi perrita y dije, voy a ver mi falla, a ver cómo va. Y aparentemente, como llovía tanto, no me quise acercar mucho, porque, claro, o sea, la del tiempo que hacía, y la vi de lejos y dije, ay, pues está bien. Y por la tarde, no sé qué tenía que hacer, pues ultimar cosas para fallas. Me habla una amiga y me dice, Ana, ¿has visto tu falla? Y le digo, sí, tal, está bien. Y me dice, ¿está bien? Y le dije, sí, he ido. Me dice, ah, bueno. Entonces fui corriendo, pero corriendo literalmente. Y cuando la vi, me puse a llorar, que no pude parar. Le hablé a Alberto. Alberto estaba igual que yo, también destrozado. Y un poco pues nos consolamos el uno al otro. Y la verdad que, para mí, una falla de 10, el décimo, pues una falla de 10.
Bueno, hay que decir que Alberto Rivera es un gran tipo, como lo llamo yo. He tenido la oportunidad de tenerlo en mi falla también como artista, en la falla Duque de Gaeta en su momento, plantando en Primera A, Y que bueno, que la verdad es un trabajador nato y que bueno, pues que últimamente pues no ha tenido demasiada fortuna en lo que se refiere a premios, pero el hombre sí que es un currante.
Sí, sí, la verdad es que nosotros hemos tenido muchísima relación este año a través de WhatsApp o yo de vez en cuando le hacía alguna visitilla. Y no me esperaba que fuese haber tenido una relación así tanto con el artista, porque normalmente no había escuchado. Y la verdad es que nosotros hemos hablado un montón, él me iba pasando fotos, me iba contando cosas, o sea que súper bien.
Bueno, te lo puedo asegurar. Yo cuando precisamente tuve esta relación falla artista con él, iba muchas veces a su taller, conozco a su familia, a su mujer, y la verdad es que bueno, pues, se toma muy en serio todas las cosas y la verdad que sí. Hablábamos antes de tu padre. ¿Cómo sí. ha vivido tu madre estas fallas?
¿Mi madre?
Sí.
Pues mi madre fue fallera mayor en 2012. Uh-huh. Y ella dice que es una experiencia diferente, pero que lo ha vivido con más ilusión el 2017, más uh-huh. que su año. Porque dice que sí, que tú misma pues cumples tu sueño, ya nunca había sido. Yo fui fallera mayor infantil porque era el sueño de mi madre. A mí me hacía mucha ilusión, pero realmente cuando eres pequeña la que te hurga un poco es la mamá. Uh-huh. Y nada, pues genial. Me ha hecho los trajes, o sea, no te digo más.
Muy bien, Alicia.
Dime.
No solamente en tu año de fallera mayor, pero tu padre ha sido presidente hasta hace sí. bien poco, ¿no?
Sí, este año ha sido presidente de la falla.
¿Solamente un año?
Sí, bueno, por problemas personales, pero la verdad que lo disfrutamos súper bien. O sea, un 75 aniversario celebrándolo a tope con toda la falla, o sea que no estaría... Está súper orgulloso del año que ha tenido y dio la casualidad que en Fallas tuvimos el primer premio. Uh-huh. O sea que...
¿Y cuando tienes a tu padre como presidente, tu padre, sí. tu padre qué hace? Te dice, tú tienes que ser cargo obligatoriamente o...
No
necesariamente.
No necesariamente. Mi padre dijo que quería ser presidente, tuvo a su directiva y le dije, yo te ayudo en lo que sea. Yo desde el 2011-12 siempre he estado en la delegación de infantiles, así que no ha tenido ninguna pega ni nada. Me dijo, ¿quieres seguir? Digo, yo estoy muy a gusto con el delegado, digo, pues sigo adelante. Uh-huh. Y este año pues me lo he dejado y tal para descansar un poco, pero sigo ayudando en lo que sea en la falla.
Muy bien. Pues vamos a continuar con nuestro contenido de programa. Nos vamos a ir enseguida a hablar con otro de los protagonistas de esta tarde, con otro de los artistas. Ya hemos dicho desde el principio que en este programa los protagonistas serían los artistas falleros, pero porque ellos han vivido lo que es su fiesta gremial. El día 1 también han vivido la gala de los artistas falleros, la gala de los 1, la gala de los Óscar, sí. como lo llaman, que fue en el hemiciclo del ayuntamiento y bueno, la verdad es que ya digo que han sido protagonistas, unos artistas que bueno, por la situación actual de que vivimos pues están pasando por un mal momento, pero que ahí están, luchando. Y bueno, como artista que es también, como un gran artista que es también, tenemos al teléfono a Raúl Martínez Ruiz. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, amigo?
Genial.
¿Cómo te gusta que te llamen más, Chucky o Raúl?
Bueno, como quieras, como te sea más cómodo, pero Chucky la verdad es que es un poco más diferenciador, ¿no? Porque Raúl es ahí más de uno.
Ajá. Muy bien, te tenemos esta tarde aquí porque, bueno, hace muy poquito tiempo se plantó una falla en Alcalá sí. de Henares, una falla que realizaste tú. Cuéntanos un poco cómo surgió la cosa.
Bueno, pues el trabajo fue realizar una falla de la manera, digamos, convencional para finalizar o como colofón
de lo que ha sido la Semana Cervantina en las fiestas de dedicadas a Cervantes y a toda su obra en Alcalá de Henares. Y este año pues era un año un poco especial porque era el 400 aniversario de la muerte del literato. Y bueno, Alcalá de Henares está muy unida al tema de la UNESCO. De hecho, todas las ciudades patrimonio de la UNESCO. Y pues como este año era el primer año en el cual la UNESCO había reconocido a las fallas como patrimonio inmaterial de la humanidad, pues querían que el colofón de esa semana fuese pues con ese elemento diferenciador, ¿no? Con el tema de la falla. A partir de ahí, pues en un momento dado, pues se pondrían a buscar gente que pudiese construir la falla. Sé que en un primer momento tuvieron contacto con Junta Dental Fallera. Junta Dental Fallera, imagino, que les redirigió hacia el gremio y o directamente les instaría a buscar por internet. Y bueno, pues se toparon con mi página web y mis movimientos en las redes y bueno, en www.estudiochuki.com. Y a través de ahí, pues ya me contactaron, ¿no? Y fue en un momento un poco complejo porque fue justamente cuando estábamos en el momento de montaje y construcción de las fallas. O sea, es decir, en pleno marzo, pues por lo que te digo, transportando y medio montadas algunas y en ese momento. Y la pregunta que ellos me hicieron fue, ¿se puede plantar una falla para el 19 de abril en Alcalá de Henares? ¿No?
Sí, porque el transporte y el montaje justamente fue ese día, en la Plaza de los Santos Niños, ¿no? En Alcalá de Henares.
Correcto, en la Plaza de los Santos Niños. Entonces, pues claro, la pregunta era esa, ¿no? En menos de un mes, por decirlo de alguna forma, se puede construir una falla y de qué tamaño se podría construir. Y bueno, tenía muchas dudas porque realmente no tenía mucha conciencia tampoco de lo que suponía y cuánto tiempo llevaba y demás. Y bueno, pues a partir de ahí comenzó un diálogo con la gente, bueno, en concreto con Concejalía de Turismo y también con Cultura y tal, y a partir de ahí pues le fuimos dando forma hasta que llegó un momento ya que te conceden el trabajo de forma ya definitiva, ¿no? A través del ayuntamiento y te puedes a trabajar, porque claro, entre pues, papeles, burocracia y tal y cual, al final aún se alargó una semana más ese tiempo de respuesta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues fue acabar fallas, básicamente, y empezar el proyecto desde cero, ¿no? Desde que te pones a dibujar, luego modelar en 3D, etcétera, ¿no? Los procesos que ahora mismo pues lleva la construcción de una falla normal.
Una falla construida íntegramente con metodología tradicional.
Sí, bueno, más que tradicional, actual, ¿no? Lo que trabajamos ahora, los ninots estaban modelados en corcho, muchos estaban diseñados exclusivamente para esa falla. Y luego el cuerpo central pues es maqueta digital, que es lo que se viene haciendo ahora. Y luego, pues, modelado en corcho con armazón de madera, etcétera. O sea, vamos, para poder quemarla y todo. Y ellos lo que realmente querían es plantarla el 19 y que tuviese la misma vida que puede tener una falla en Valencia. Es decir, que esté los 4 días puesta en la calle, a la intemperie, que la gente lo pueda visitar esos 4 días. Y que en la noche de ese cuarto día, pues, se la consumían las llamas, ¿no? Que en este caso pues fue Ricasa los que le prendieron fuego y los que hicieron todo la exhibición, ¿no? Toda la fantasía de pirotecnia de la falla.
¿Cómo reaccionó la población de Alcalá de Henares ante una falla?
Bueno, pues hubo de todo, hay anécdotas interesantes para contar, la verdad, porque fue un poco aventura. A ver, tener en cuenta la mayoría de gente no ni siquiera había visto una falla, más allá de algunas fotos, algún vídeo. Claro, verla en directo, pues para nosotros a lo mejor es algo muy normal, pero para la gente de allí pues era bastante impactante, no sabían exactamente lo que estabas montando. Muchos te preguntaban pues si era algún tipo de feria, si era algún cacharro que se moviese, ¿no? Muchos me preguntaban, ¿pero se mueve la cabeza? ¿Va a haber algo, alguna especie de espectáculo de sonido o algo así? Y bueno, yo lo que pasa es que sí que preparé un panel
un panel bastante grande que lo puse a pie de vallas, donde puse fotografías del making of de la falla y una pequeña explicación del tema, ¿no? De qué es lo que era y tal. Entonces había mucha gente que se acercaba ahí al cartel y podía leer, pues eso, que era una falla de corte clásico, valenciana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, la gente, claro, te preguntaba mucho. Y luego, pues como anécdota, decir que había mucha gente de Valencia o con raíz de Valencia, que cuando lo veían ahí montado, claro, estaba en una plaza que era una plaza muy concurrida, porque es céntrica, es muy céntrica y es un punto de paso bastante concurrido, ¿no? Para allá donde vayas, dentro de Alcalá. Y entonces pasaban muchos valencianos y te saludaban en valenciano, estabas tú ahí trabajando y te decían, ¡ye, buen día! Uh-huh. Y en ese momento, pues, hablabas con ellos y te contaban, pues, que a lo mejor llevaban 6 años allí en la ciudad porque le habían hecho un traslado, lo que sea, y que tenían mucho mono de falla. Y que, bueno, pues, que ves una falla así de repente allí, pues, que les gustaba, ¿no? Les volvía a traer los recuerdos, ¿no?, de cuando estaban allí en la ciudad.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está la noticia de esa falla plantada en Alcalá de Henares y lo estábamos comentando antes con, uh-huh, con nuestros amigos que estaban, con nuestras amigas que están en el estudio, uh-huh, que las fallas son internacionales, son nacionales, ya prácticamente algún que otro artista lo llaman para plantar fuera, así es. Hace poco Mario estuvo en Lancaster, en fin, que sí, ahí estamos.
Hombre, por suerte, a ver, mira, fíjate que esta polémica, ¿no? O bueno, polémica, esto que se dice, y la UNESCO que nos puede traer, ¿no? ¿En qué nos puede ayudar? Pues fíjate, a mí directamente ya, por decir algo, ¿no? Es uh-huh, un ejemplo. Uh-huh. Pues ha conseguido que otras localidades pongan el foco en Valencia. Y mira, pues ha salido este trabajo. Desde mi estudio, por lo que hemos querido desde el principio, es dejar el pabellón alto en el sentido de hacer un buen trabajo dentro de los medios que habían, ¿no? Del presupuesto y de las posibilidades y el tiempo, claro, es que han sido muchos factores los que jugaban ahí, pero que dentro de todo, pues que la falla fuese una cosa digna, que se viese el trabajo de los valencianos como es y que fuese un reclamo para que mucha gente de allí diga, ostras, pues yo sí que me quiero acercar a Valencia a ver esto, incluso que las hay mucho más grandes, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y más impresionantes incluso, ¿no?, que lo que construimos ahí, que en el fondo no deja de ser una falla muy normal de las que podemos ver en cualquier barrio de Valencia, en fallas, ¿no? Uh-huh. O sea, que para ellos es algo excepcional, pero para nosotros era algo bastante habitual. Uh-huh.
Muy bien. Raúl, pues nada, lo que sí que yo quiero es invitarte un día para uh-huh, que vengas aquí y nos hables de esas acciones solidarias que también sí, en alguna ocasión pues haces y que es de agradecer siempre.
Sí.
Muchas gracias por tu intervención.
De nada, a vosotros por la deferencia y para lo que queráis, aquí estamos.
Muy bien.
La contempla satisfecha. Oblidan todo lo pasado.
Bueno, lo estábamos hablando, ¿no?, hace un momento, fallas internacionales, fallas sí, nacionales, y que además es cierto lo que él dice, que la UNESCO no nos va a traer dinero, pero por lo menos nos a los artistas que estábamos hablando, que están pasando un momento difícil, pues puede servirles,
¿no? Pues sí, la verdad. Sí.
Ayuda un poco la UNESCO. Gracias a que nos han dado la UNESCO, España y fuera de España nos están escuchando y viendo.
Uh-huh. Muy bien. ¿Habéis plantado cruces de mayo?
No.
No.
En
no,
mi falla
no.
Hace muchísimos años que no se hace.
Nunca.
No han tenido... Porque allí, por allí alrededor, en el caso de Malvarrosa, sí que es cierto que... San Rafael sí que plantaba, ¿no?
Plantaba, sí, pero este año no, nadie se ha animado.
Uh-huh. Muy bien, pues vamos a nos vamos también a hablar de las cruces de mayo, de ese concurso que se ha celebrado hace muy muy poquito tiempo, y en esta ocasión hablamos con Sandra Serra, que es la diseñadora de la cruz de la falla de la Plaza de la Creu. Hoy en nuestro recorrido por las cruces de mayo y para nuestra radio, para la UPV Radio, nos encontramos en la Plaza de la Creu del Sánchez con...
Hola, Sandra Serra.
Con Sandra Serra. Sandra, que ha diseñado lo que es la cruz de este año, de la Plaza de la Creu, la cual ha obtenido el segundo premio.
Sí, eso es. Bueno, yo llevo diseñándola los últimos 3 años, desde 2015, y hemos obtenido 2 primeros premios y este año el segundo, que queda un poco agridulce, pero bueno, seguimos yendo por el primer.
Bueno, pero de todas formas estamos viendo el trabajo y la verdad es que es un trabajo digno de ver, no se lo tienen que perder, a pesar de que esto es un poco efímero, ¿no? La flor enseguida se seca y se estropea.
Sí, jugamos con elementos naturales, todo, entonces claro, se marchita, pasado unos días y más con el sol que está haciendo, se marchita, aunque intentamos mantenerla lo más fresca posible.
Cuéntanos un poco la idea, ¿cómo nace la idea de esta cruz?
Pues este año queríamos un poco aprovechar la idea de que bueno, las fallas han sido declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y nosotros queríamos un poco, desde nuestra postura, ¿no?, nuestra humilde postura, reivindicar que no solamente las fallas merecen este patrimonio, sino todo el patrimonio artístico valenciano, porque consideramos que es mucho, que tenemos y muy bueno. Y la cruz se basa en eso, en ensalzar las figuras valencianas. Entonces, por una parte tenemos la figura central de la cruz y luego lo que hemos apostado más fuerte este año es que la rodean 4 lienzos que están formados íntegramente por flor, los pétalos de la siempre viva, que es una planta que aguanta más tiempo sin marchitarse y nos permitía trabajar con ella. Y bueno, están pegados sobre el lienzo como si fueran el tapiz de la Virgen. El tapiz que se realiza para Virgen Separados. Hemos querido un poco fijarnos en ellos y aprender de ellos. Y en los 4 lienzos tenemos representados diferentes ámbitos de lo que comentaba, ¿no?, del patrimonio artístico valenciano. Por una parte hemos intentado recrear el cuadro de Las barcas al mar de Joaquín Sorolla. Luego, bueno, con él hacemos referencia a la pintura valenciana y no solo a Joaquín Sorolla, sino a los grandes pintores que tenemos, José Benlliure, bueno, muchísimos. Luego tenemos también en otro lienzo, una barraca, que consideramos que es el elemento arquitectónico por excelencia valenciano, que no queremos que se pierda y también valorarlo. Luego tenemos en otro de los pasajes, tenemos un tabal y una dulzaina con el que hacemos referencia a la música, tanto a la música tradicional como con estos instrumentos y como a grandes compositores como es el maestro Serrano. Y luego, por último, tenemos un espolín, un lienzo que representa un espolín haciendo, pues eso, haciendo un guiño a los telares valencianos, a la seda valenciana, que es la mejor. Pues la cruz la tenemos compuesta por más de 6.000 claveles, rojos y blancos, para que creen un tapiz completamente cubierto y precioso, muy aterciopelado, que nos da esta flor. Y luego en el centro tenemos dos centros florales a cada uno de los lados, que es una señera valenciana, que es para acabar el símbolo por excelencia valenciano, la real señera, la que tenía que estar. Y por último comentar que el suelo sobre el que se alza nuestra cruz está compuesto por 4 azulejos valencianos, los azulejos de Manises, que es otro de la artesanía a valorar de nuestra cultura. Y la unión de los 4 azulejos forman el dibujo de la base.
Muy bien, pues te agradecemos que nos hayas dado la explicación y nos vamos corriendo porque comienza el acto de bendición de la cruz.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues ahí teníamos a Sandra Serra y que nos explicaba un poquito lo que es la cruz. Hay que decir que la Plaza de la Creu pues ya ha obtenido 2 primeros premios y este segundo. Vámonos rápidamente a recordar los premios, sí, de las cruces de mayo.
Pues en premios de sección A, el primer premio se lo ha llevado Maestro Gozalvo Com de Altea, el segundo premio se lo ha llevado Plaza de la Creu, el Sánchez, y el tercer premio se lo ha llevado Junta de Festes Nuestra Señora de la Mare de Déu des Desamparats de Patrais. Y secciones de sección B, primer premio Luis Lamarca Velázquez, segundo premio Duque de Gaeta, Pobla de Farnals, y tercer premio Fester del Santísimo Crist de Nazaret y Falla Evarista Cullera.
Muy bien, tenemos al teléfono al recién elegido presidente de la Interagrupación de Fallas, Jesús Hernández Motes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Jesús, ¿qué tal?
Pues bien, ahora mismo pues disfrutando del trabajo.
Muy bien, enhorabuena por esa reelección que fue reñida, ¿no?
Sí, tan reñida como que sufrimos un empate, o sea, un empate entre las dos candidaturas. Uh-huh. Y el otro candidato, Fernando, pues tuvo bien directamente para acabar con el proceso y que todo volviera a empezar a funcionar y empezáramos con la normalidad, pues él decidió retirarse y dejar, o sea, dejarme libremente que continúe el mandato. Uh-huh. Y así sucedió, y es de agradecerle, ¿no? O sea, que por el bien de la entidad, pues que acabáramos con el proceso, que ya después de mes y medio, pues se estaba haciendo muy largo.
Uh-huh. Jesús tiene ya esa experiencia de este primer periodo, pero yo te preguntaría, ¿cuáles son las tus como presidente de la interagrupación, cuáles son tus asignaturas aprobadas y cuáles son tus asignaturas pendientes?
A ver, como asignatura pendiente hay muchas. O sea, hay que acabar con la mesa, con hostelería, hoteleros, agencias de viajes, Generalitat, Ayuntamiento, para de una vez por todas conseguir que las fallas tengan esa financiación que necesitamos, ¿no? Y vamos, se puso en marcha esa mesa la primera semana de marzo, conseguimos cerrarla después de varias reuniones y ya con ganas de empezar a trabajar para conseguir esa financiación. Creo que es uno de los grandes proyectos que se nos quedaron a medias y hay que cerrarlo. Y como uno de los grandes problemas que tuve en mi primera intervención en la Asamblea, o sea, fue un desastre total, tanto la Asamblea como la ejecución, ¿no? Después del apoyo de 250, 260 fallas, enviándonos las cartas firmadas para presentarlas, en señal de protesta, ¿no? Por una acción en aquel momento de la concejalía. Y bueno, pues después de reunión de ese mismo día con concejalía, acuerdos y demás, pues bueno, nosotros por nuestra cuenta decidimos no presentar esas cartas. La gente no lo entendió, no fuimos capaces de explicarlo correctamente. Luego tuvimos que hacer una sesión muy larga de reuniones por muchas agrupaciones, por muchos sitios, explicando el porqué, aunque luego a la larga, a los meses, nos dio la razón el que salió lo que estábamos pidiendo las fallas, ¿no? Pero claro, la gente no logra entender, o sea, porque ese esfuerzo de firmar, de rellenar y después, pues, y lo recordaré siempre, fue mi primera intervención en la Asamblea, recién elegido también, y el batacazo fue enorme.
Muy bien. Jesús, ¿no cree necesario un congreso fallero?
No. Creo que después de varios estudios que se han hecho por parte de diferentes colectivos de la fiesta, al final los puntos a variar o las peticiones de ese congreso para cambiar son mínimos, son muy pequeños. Entonces, sí que creo en que hay que hacer cumplir el reglamento que tenemos actual, que parece no es tan malo cuando hay poco a cambiar, y de verdad pues que se cumpla y que todo el mundo lo respete.
Muy bien, ni tampoco es, sí, que las fallas se desvinculen del ayuntamiento.
No, nunca he sido partidario de esto. Creo que saldríamos perdiendo más que ganando. Creo que un concejal que sea nuestro presidente nos facilita muchísimo la gestión de la propia fiesta, porque está dentro del ayuntamiento, vive en el ayuntamiento, trabaja en el ayuntamiento, tiene relación directa con todos los funcionarios, con todos los compañeros políticos, con todos los concejales. Y creo que es mucho más sencillo y nos pone las tareas mucho más fáciles siempre que estemos vinculados dentro. Eso no quiere decir que sí que hace falta a lo mejor una especie de intermediario, ¿no?, entre la concejalía y las fallas, que sí que fuera elegido por los falleros. Esa figura sí que la ha defendido, creo que sí que sería necesaria. Pero una especie de intermediario entre el propio presidente y concejal a la propia asamblea.
Muy bien, pues te agradecemos tu intervención, Jesús, y esperemos que en alguna ocasión pues tengamos la oportunidad de tenerte aquí en el estudio para seguir hablando de fallas.
Cuando queráis, ya lo sabéis que a vuestra disposición.
Muchas gracias. Comentábamos de que los artistas falleros eran los protagonistas de este programa. Y bueno, en esta ocasión también tuvimos la oportunidad de estar en la fiesta gremial del artista fallero, donde entrevistamos a José Ramón Espuig, el maestro mayor del gremio de artistas falleros. Atención, porque como comentábamos en la entrevista, entrevista, hay una relación muy, muy directa entre el gremio de artistas falleros y la Universidad Politécnica. José Ramón Espuig, maestro mayor del gremio de artistas falleros, un día muy especial para los artistas falleros.
La verdad que sí, muy especial. Hemos disfrutado de toda la gente que ha sido galardonada y nos hemos emocionado en algunos momentos de compañeros que ya jubilados y los conocemos de toda la vida. La verdad que una gran satisfacción para todos nosotros tener aquí falleras mayores, autoridades. El concejal, su discurso se ha mojado bastante, ya le he dicho que se lo he grabado. O sea que, bueno, que muy bien, creo que ha salido todo bien y dar la enhorabuena a todos mis compañeros también.
Sí, porque además es que en la entrega de Ninoch, la verdad es que el reconocimiento es amplio. Estamos hablando de artistas que se han jubilado, reconocimientos a personalidades de la cultura y del mundo fallero, artistas, el reconocimiento al Ninoch de Oro. Y el propio concejal también, quiere decirse que el gremio piensa un poco en generar en toda la sociedad valenciana.
El gremio, la verdad, que queremos estar al lado de todos, porque estamos atravesando unos momentos bastante críticos en las fiestas y necesitamos del apoyo de todos, de comisiones, de concejalías, para tirar adelante la gran fiesta esta como es la de las fallas y que entre todos a ver si podemos continuar muchísimos años haciéndola tan grande como la hemos hecho hasta ahora.
Muy bien, pues enhorabuena y a continuar. Es cierto que también, porque esta entrevista es para la radio de la Universidad Politécnica, es cierto que la colaboración entre la Universidad Politécnica y el Gremio de Artistas Falleros es grande.
La verdad que sí, vamos a firmar un convenio con la universidad. Y vamos, hemos tenido una experiencia también en el proyecto de la falla del ayuntamiento con gente de la universidad que hemos hecho un buen grupo y creo que seguiremos trabajando juntos. Y lo que es el gremio va a colaborar tanto con la universidad como en la Politécnica y vamos a hacer grandes cosas. Nos hemos entrevistado la semana esta anterior y creo que a mitad de mayo o así vamos a firmar un convenio y espero que sea del agrado de todos.
Muchas gracias. Bueno, comentábamos los artistas falleros protagonistas de este programa. ¿Cuáles son los actos que destacáis en cada una de vuestras comisiones? ¿Algo que se salga fuera de lo habitual?
Ostras, pues a ver.
Estábamos hablando, por ejemplo, te ayudo un poco, Ana.
Vale, sí.
¿Vale? Estábamos hablando, de, por ejemplo, de que Alicia, sí, en su falla hacen una semana cultural, ¿no?
Sí.
Preciosa, además este año dedicada al, sí, al 75 aniversario, ¿no?
Sí, al 75 aniversario lo hicieron muy bien. Nos invitaron a que vayamos a dejar el cuadro conmemorativo de Fallera Mayor con la banda y todo lo que hemos tenido como Fallera Mayor y lo hemos decorado y todo y fue fantástico, con una colaboración increíble y con la ayuda de las dos delegadas de actividades diversas que fueron las que iniciaron la Semana Cultural del 75 aniversario.
Bueno, pues te lo voy a hacer de otra manera, diferente, Ana. Si yo me tuviese... ¿Yo por qué me tengo que apuntar a Malvarrosa?
Pues, a ver...
Convénceme.
Pues, a ver, pues Malvarrosa es una falla muy peculiar, porque a pesar de que vivimos en un barrio, pues se diría a las afueras de Valencia... somos una falla que sabemos luchar mucho por los sueños y pues eso, apostamos siempre a lo máximo que podemos es lo que damos y pues somos todos los falleros igual. Igual que la imagen que da la falla, pues esas, así somos.
Muy bien, pues nos quedan prácticamente 5 minutos para terminar el programa. Yo deseo y espero que el programa haya gustado a todos nuestros oyentes, pero no nos vamos a despedir antes sin conocer lo que es la agenda, que Ana Murgui nos la va a leer. Que disculpen los oyentes si hay algún fallito que bueno, no es que seamos novatos, pero bueno, ahí estamos un poco tratando de que las cosas salgan lo mejor posible. Entonces, bueno, vamos a ello, vamos a comenzar, y vamos a comenzar con los actos prácticamente que van a ser de aquí al lunes. Comenzamos enseguida.
Bueno, la falla de la Plaza de la Reina Pau y San Vicent presenta al nuevo artista de la falla infantil, ya que regresan a sección especial. El próximo 14 de mayo tendrá lugar en la Plaza de Doctor Collado la 19ª edición de los Choc Solidaris. ...19, 20 y 21 de mayo en Sagunto será la primera mostra de Teatre Faller, organizado por les Chuntes Locals y Junta Central Fallera. El lunes 15 de mayo a las 8 de la tarde será el tercer... darán el tercer premio de la planta Pedal y Cadena.
¿De la falla? ¿Gallano Yu?
Gallano Yu.
Doctor Marco Merencia. Sí.
Como sabemos, están celebrando Yo las ves a manos, y los próximos serán el 20 de mayo a las 10, a las 5 de la tarde, el sector Chati, Baben, Aguacil y Giria, 6 y media Torren, Benicarlo y Elda, y a las 8 Paterna y Alacuas. Y como no, un fin de semana repleto de actos de la festividad en honor a la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia. El viernes 12 de mayo a las 11 será la danza a la Virgen de los Desamparados con la participación de Fallas y Altares de San Vicente. El sábado 13 de mayo, la colocación del tapiz en la fachada de la Basílica. A las 12 del mediodía, danza infantil a la Virgen de los Desamparados. A las 6 de la tarde, la danza a la Virgen de los Desamparados con la participación de los grupos de localidades valencianas. A las 10 y media, el concierto de la Banda Municipal de Valencia. A las 12, Castillo de Fuegos. Y 12 y media, la danza de la Virgen, contando con la participación de los grupos de la Ciudad de Valencia y Canto de Albaes en la fachada de la Basílica. Domingo 14 de mayo, a las 5, la misa en la Basílica. A las 8 de la mañana, misa de infantes. A las 10 y media, el traslado de la Virgen. A las 2 del mediodía, mascleta en la plaza del Ayuntamiento. A las 6 y media, la procesión general. Y a las 8 y media, la ronda a la Berche en la plaza de la Virgen.
Bueno, no nos podíamos olvidar de nuestra maleta, de nuestra Virgen de los Desamparados. ¿Vais a participar en
sí,
la
claro.
procesión? Alicia, ¿tú?
Yo ya lo hice, pero nunca me la pierdo.
Muy bien, pues a vivir esos momentos, la misa de infantes, el traslado, la procesión y todo lo que conlleva el estar al lado de nuestra Virgen. Nos despedimos ya no tenemos tiempo para más. Ya hasta el próximo programa, el número 2, que será la próxima semana, miércoles, de 4:30 a 5:30 de la tarde. Os esperamos a todos, también a Alicia, a Ana. Espero que os haya gustado el programa. También agradecer, como no, a Sari Zorio su ayuda en el control técnico. Y como ya digo, hasta el próximo programa, el miércoles próximo.